Bacalà. Pues tú, ¿qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting no lay with it. Wow. Maldini. Papa
loves mambo. Maldini. ¿Cómo estás, Juanma? ¿Qué tal?
Muy bien, ¿y tú?
Oye, buena idea lo de las mascarillas estas que estás escuchando a este hombre.
Sí,
de
verdad, el problema que... es que no existen.
Claro, claro, el problema, por eso, el que pueda fabricarlas, si es que empieza la liga, que ya veremos, y hay gente en el campo, que ya veremos,
sí.
No es mala idea, la verdad.
Sí, bueno. está bien. Ahora, hay que donar la pasta, de esas mascarillas.
Hombre, claro, sí. Por supuesto.
Que hoy vienes a... El otro día te decía yo, joder, hay unos informes Robinson espectaculares para ver. En este confinamiento. Y has rescatado los mejores de fútbol,
sí,
¿no?
Sí. Le he pedido también ayuda a José Larraza, al que tú conoces bien, porque él ha estado tanto tiempo ahí haciendo los reportajes, y para que no se me olvidara ninguno de los buenos. Son solo futboleros, ¿eh? O sea, hay muchos más que no son de fútbol, pero estos son solo de fútbol, y la verdad que yo recuerdo todos y son maravillosos. Así que vamos con ellos porque merece mucho la pena. Se pueden encontrar en Movistar, en el On Demand de Movistar.
Sí.
Y, por ejemplo, no hay ningún orden de mejor a peor, ¿eh? Esto es, he puesto 11 un poco a voleo.
Vale.
Sin orden, porque son todos muy buenos realmente. Por ejemplo, cuando fuimos campeones, que es el reportaje que hicieron en Informe Robinson al Mundial de Sudáfrica 2010, que es espectacular, hablan con todos los jugadores. Recuerda además que empieza el reportaje con el momento de Iniesta, de que empieza la temporada que se lesiona y luego como vuelve. Está un poco vertebrado en Iniesta, pero habla prácticamente con todos los jugadores, con el seleccionador, con Del Bosque, con todos. Es una auténtica maravilla. Yo acabé prácticamente llorando cuando lo vi, la verdad.
Sí, ese es del que hablábamos el otro día. A ver, sí. El siguiente.
Bueno, este lloré literalmente, según lo veía, de verdad. Es un reportaje de los socios más antiguos de los clubes de Primera División. Y lo que hacen es que localizan imagínate, son señores de 90 años, muy mayores, y les llevan a jugadores míticos del momento en activo para que les feliciten en su cumpleaños. Y yo recuerdo, por ejemplo, cuando se emitió este reportaje, que Samuel Eto'o llevó una tarta al socio número uno del Barça, uno de los más antiguos del Barça, y la verdad es que es una maravilla. Y disfrutas mucho viendo cómo era el fútbol entonces y cómo ven gente tan mayor cómo veía el fútbol entonces y cómo ha cambiado.
El siguiente es una historia muy peculiar que contó Informe Robinson.
Sí, muy peculiar. El del Trinche Karlovic. ¿Quién es el Trinche Karlovic? Pues es un jugador rosarino que decían
como Messi.
Sí, como Messi, que decían que era mejor que Maradona, pero realmente no hay imágenes para demostrarlo. Con lo cual, ese mito ha ido creciendo a lo largo del tiempo. Y bueno, los que le vieron jugar dijeron que era decían que era mejor que Maradona.
Yo,
que
fíjate, he llegado a dudar de que existiera. O sea...
Sí, existir existe. Sí,
¿sí?
O sea, sí, de hecho, la entrevistan en el Informe Robinson. O sea, sí que existe, pero nunca no hay imágenes de él jugando, con lo cual te lo tienes que creer. Pero
es
la gente
que
habla...
Puede ser una mentira organizada por argentinos para nosotros,
sí,
¿eh?
Totalmente, totalmente. Puede ser una mentira absoluta.
Totalmente organizada.
Que ha colado y tal, pero sí.
Vale.
Bueno, otro es Generación Casillas. Este fue uno de los primeros reportajes que hicieron en Informe Robinson. ¿Te acuerdas de él? Que es que juntaron a todo el equipo del Madrid, debía ser el Juvenil C, o sea, un equipo y ninguno había llegado a la élite, con Casillas, y recordaban imágenes y momentos de cuando jugaban juntos y tal, y cada uno explicaban pues cómo le había ido, ¿no? Y que esto lo que representa el reportaje y lo que demuestra el reportaje es que es muy difícil llegar a la élite, y más al Real Madrid, siendo de la cantera del Madrid. Entonces, que prácticamente ninguno había llegado a ser un jugador importante, ni siquiera en Primera División, ni siquiera profesional, y me pareció muy bonito. Otro es España, país de fútbol. Este es un reportaje muy de tipo El Día Después, que es un recorrido por los campos de fútbol de España, los que a las cámaras suelen ir mucho menos, ¿no? O sea, fútbol infantil, fútbol regional, hablamos con árbitros que lo pasan mal, personajes entrañables, y es súper bonito ese reportaje. Otro de
España,
Marcelo
país de fútbol, vale.
España, país de fútbol. Otro, Marcelo Bielsa. El de Marcelo Bielsa es, lógicamente, una trayectoria de Marcelo Bielsa, pero no es solo hablando cómo él juega, su estilo, sino desde su infancia en Rosario, cómo él ha ido, cómo le llamaban el loco, cómo él ha ido realmente creciendo como técnico en Newell's Old Boys, lo de Newell's Carajo, por ejemplo, que es cuando dijo él gana aquella liga del 89, cómo se va luego a México y cómo acaba triunfando. La verdad, todo lo que significa Bielsa, que es daría para una enciclopedia para un documental enorme, ¿no? Para una serie representado en una hora. El de Messi es muy bonito porque es ir a los inicios de Leo Messi. Se le ve jugando con infantil en Newell's Old Boys, y cuando Messi no era el más grande del momento, las raíces de él, lo que pasa es que no hay una entrevista a él, lógicamente, pero es las raíces de Messi sin Messi. Es muy bonito ese reportaje, precioso, con imágenes espectaculares de él de crío, 7, 8, 9 años en Newell's Old Boys. Luego hay uno muy bonito del Liverpool de Fernando Torres. Este también yo recomiendo a la gente que lo busque, porque digamos que en el momento más importante de Torres en el Liverpool, porque el mejor Torres de su carrera es el del Liverpool, esa es la verdad, se juntan juntamos a todos los compañeros de Torres como y con leyendas como Dalglish, Sune, Sammy Lee y con Michael Robinson. Es muy bonito porque es un poco Michael hablando con leyendas del Liverpool y con Torres, contándole un poco a Torres lo que significa el Liverpool. La verdad que es muy bonito ese reportaje. También es un homenaje también no solo a Torres, sino a Michael, por supuesto, ¿no? Luego, uno de fútbol femenino muy bonito de fútbol femenino, que es ya no solo cómo está actualmente el fútbol femenino, cómo ha ido creciendo a nivel mundial y en España, sino cómo empezó, casi de forma absolutamente clandestina, el fútbol femenino en España. Y hay imágenes también muy bonitas.
Vale.
Y me quedan dos. Uno es Maradona los años felices, que es, este es bastante reciente, es de Maradona en su etapa, yo creo que prácticamente solo en Argentinos Juniors, o sea, antes de llegar al Barça y incluso antes de ir a Boca, cómo empezó Maradona. Es una etapa en la que hay menos imágenes, lógicamente, pero también el mito está como con Karlovic, que era el mejor Maradona de la historia, el de Argentinos Juniors cuando empezaba. Hablamos con muchos compañeros de los Cebollitas, que era el equipo de niños donde jugaba Maradona, lo que hablaban con él, cómo él iba creciendo, anécdotas, muy, muy bonito.
Oye, de Maradona me han recomendado el que hay ahora, no sé si está en Movistar también, o en Netflix.
En igual... Netflix, pues no lo he visto todavía. Sí, ya sé cuál. Hay uno nuevo de Maradona, ¿no?
Sí,
no lo he visto todavía.
Sí, me han dicho que es muy bueno, ¿eh?
Bueno, de Maradona es que hay maravillas, ¿eh? Realmente. O sea, todo lo que significa Maradona. Yo
Maradona en Nápoles, ¿no? Es
Maradona
ese.
En Nápoles.
Maradona
sí, en Nápoles. Sí, este le he visto hace poco, le vi en un avión, además. Recuerdo, yendo a la Supercopa. Está muy bien. Está muy bien. Está muy bien porque
ese no es un informe Robinson, es un documental.
No, es un documental. Hay imágenes inéditas de todo lo. Por ejemplo, el primer la rueda de prensa con Ferlaino, cuando le empiezan a preguntar por la camorra, Ferlaino, y Ferlaino echa al periodista, todo lo que significaba Nápoles en la época. Es Maradona más lo que significaba un Nápoles tan convulso, ¿no?, con el tema de la camorra en la época. Y luego el último, he elegido 11, es uno de Saturnino Navazo, que es un futbolista español que iba a fichar por el Betis cuando estalla la guerra civil, fue hecho prisionero por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial y salió vivo de Mauthausen, del campo de concentración, gracias a que jugaba al fútbol. Es un reportaje increíble.
Ostras, este me tiene muy buena pinta.
Sí, 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 Saturnino Navazo se llama. Es un reportaje increíble de cómo el fútbol te puede salvar la vida. Realmente, en un momento tan difícil como la Segunda Guerra Mundial y estando en el campo de concentración de Mauthausen, que era el más salvaje que había en aquella época. ¿No?
¿Todos están disponibles?
Yo creo que todos están disponibles, sí, sí. Todos están disponibles en on demand, ¿no? O sea, son sí, auténticas joyas, porque ya sabes que esos reportajes están trabajados, están currados.
Lo que Maldini llama técnicamente on demand es lo que todo el mundo conoce como Jombi, ¿eh? Aunque no se llame Jombi
sí,
ya,
sí,
pero vamos, todo
sí,
el mundo conoce. El Jombi sí, de Movistar, vamos.
El Jombi de Movistar, que ahora es el on demand, que creo que sí, es el canal 9, ¿no? De la del
no sé, yo en el menú, yo voy al menú.
Tú vas al menú directamente.
Al menú sí, sí. Y en la lupa pongo a buscar y ahí me doy Informe Robinson y voy por la temporada, me meto en la temporada de Informe Robinson sí, y voy viendo los capítulos de cada temporada. Pues nada, ahí pueden ver
merecen
la selección.
Pena.
Recuerden, cuando fuimos campeones, socios más antiguos de clubes, el Trinche Karlovic, Generación sí, Casillas, España País de Fútbol, Marcelo Bielsa, Messi, el Liverpool de Torres, Fútbol y Femenino, Maradona los Años Felices y Saturnino Navazo.
Exactamente.
Buenas.
Son pues muy mira, buenos. O sea, algunos todavía, se me habrá olvidado alguno, pero
como todavía que nos queda confinamiento, vamos a disfrutarlos. A ver, sí, top de los 50 mejores entrenadores de la historia.
Sí, es que he hecho en mi canal de YouTube, he hecho eso exactamente, elegir los 50 entrenadores de la historia por orden. Y claro, ha habido mucha gente que porque no está de acuerdo, es evidente, es imposible estar de acuerdo en todo. Pero sobre todo, te voy a destacar lo más interesante que la gente ha comentado, ¿no? Por ejemplo, a Zidane le pongo el número 10. O sea, yo creo que hay 9 entrenadores. Es verdad que Zidane gana 3 Champions consecutivas, que es algo increíble, pero pongo 9 entrenadores por encima. Por ejemplo, por delante pongo a Cruyff, porque creo que Cruyff innovó, cosa que Zidane no ha hecho realmente. O sea, Zidane ha ganado, que está muy bien, pero no ha habido una innovación táctica de los equipos de Zidane. Pongo también por delante a Mourinho, porque creo que ganar Champions con equipos distintos y además con equipos como el Oporto o como el Inter tiene, digamos, un poco más mérito y además una Europa League también con el Oporto que las 3 seguidas del Madrid con una plantilla de megaestrellas, realmente. Pongo por delante a Ferguson e incluso a Ancelotti, que hizo lo mismo, ganar con varios equipos distintos a la Champions y además más ligas. Es verdad que Zidane es todavía muy joven y tiene mucho mucho margen, ¿no? Y luego el cuarto pongo a Raymond Goethals, que ha sorprendido mucho, pero Goethals es para mí uno de mis técnicos fetiches. Este es un técnico belga que dirigió al Standard de Lieja, hizo un gran Anderlecht también y fue el que hizo campeón al Olympique de Marsella de la Copa Europa, por fin, primer equipo francés que la gana, y sobre todo innovó mucho con la defensa adelantada, con las jugadas ensayadas. Era realmente un mago de los banquillos. Luego tercero Sacchi, lo que significó Arrigo Sacchi es evidente en el Milan. Segundo Guardiola, yo estoy convencido de verdad que para mí Guardiola es el mejor técnico en activo por todo, porque además le imitan, porque crea escuela. y porque realmente lo que ha ganado prácticamente allá donde ha ido, es verdad que con grandes plantillas, ha marcado una diferencia abismal sobre los demás, salvo el último año en el Liverpool, que lo está haciendo Klopp. Y luego el primero para mí es Rinus Michels. Para mí no tengo duda que Michels es el hombre que impulsó el fútbol moderno, con todo lo que significó el primer Ajax de los 70, la selección holandesa del 74, y además luego cogió la generación del 88 de Holanda y le hizo campeón de Europa también. Es decir, para mí el mejor técnico de la historia es Rinus Michels.
Pues ese es el top de Maldini, y estas son las preguntas de los oyentes.
Al principio de la cuarentena no te conocía y mis compis de piso me obligaban a ver tus vídeos, pero ahora te he cogido cariño y no puedo vivir sin ti.
Bueno,
ahora va la pregunta. ¿Crees que el gol de Najim con el Zaragoza en la Recopa, por momento y estética, es el mejor gol en la historia de las finales? Muchas gracias, crack.
Bueno, qué bonito mensaje, ¿eh?
Qué bonitas palabras, ¿eh?
Sí, sin duda.
Bueno, a ver, por estética yo creo que todavía es más estético el de Zidane, hablando de finales, ¿eh? Pero es verdad que este es que es el gol que te da el título en la última jugada del partido sin capacidad de respuesta y encima un tiro desde casi el medio campo. Así que me quedaría con el de Najim, la verdad. Sí, sí.
Hola, Maldini, crack. Mi pregunta es... ¿Quiénes crees que hubiesen sido los tres jugadores revelación de los Juegos Olímpicos de este verano, que finalmente se han pospuesto para 2021? Un saludo desde Frankfurt. Eintracht Frankfurt. ¡Luka Jovic! ¡Es un jugón!
Bueno, a ver, por ejemplo, es difícil saberlo, pero por ejemplo, yo creo mucho en Alexis McAllister, el argentino, que hubiera ido con la selección argentina. Creo mucho en Paulinho, que en el Leverkusen está jugando menos, pero con Brasil iba a ser titular seguro. Y, por ejemplo, Aouar, el francés. Francia iba a jugar los Juegos Olímpicos y los jugará el año que viene, lógicamente. Y creo bastante en Aouar, sí.
Muy buenas, Maldini. Crack, ¿qué tal?
Hola, crack.
¿Crees que en el próximo Mundial de Qatar de 2022 alguna selección africana puede llegar a las semifinales? Como por ejemplo Nigeria o Costa de Marfil, que tienen un gran futuro. Gracias.
No lo creo. Yo creo que los cuartos de final es el techo de un equipo africano en un Mundial. Puede ser que llegue a semifinales, por supuesto, pero creo que es complicado, ¿eh? Creo que el mejor momento del fútbol africano, mitad de los 90, con por ejemplo aquella Nigeria, ya pasó.
Buenas noches, Maldini.
Hola.
¿Dónde crees que jugaría mejor, sería más vistoso, en qué liga, Leandro Paredes? Ya que en Argentina da buen nivel, pero en el PSG no logra de dar el paso de ser titular. Gracias.
Bueno, hay que decir que es un mediocentro, para el que no le conozca. Yo creo que le veo mucho en Italia, que tácticamente me parece un jugador bastante bueno. En un equipo grande de Italia creo que tendría cabida, seguro.
¿Qué pasa, Maldini, crack?
Hola.
Quisiera saber cuál es para ti el mejor gol en la historia de los mundiales. Saludo y abrazo desde México.
Parece Javier Aguirre.
Sí, parece Javier Aguirre, sí. Hombre, yo creo que no hay duda que para mí el de Maradona Inglaterra, el de no el de la mano, obviamente, sino el de la jugada de todos los tiempos, ¿no? Por la belleza del gol, por la dificultad, coge la pelota del medio campo, se va de todos y hace un gol, prácticamente metiéndose con la pelota en la portería, y porque era cuartos de final y porque era contra Inglaterra. Yo creo que ese gol es irrepetible y casi inmejorable.
Ratatatatatata.
Exactamente.
¿De qué planeta viniste?
Barrilete cósmico.
Barrilete cósmico.
Ese gol, fíjate que se está hablando. Fíjate que no sabemos hasta cómo se narró el gol, imagínate. Eso lo define todo.
Maldini, un abrazo. Hasta mañana.
Un abrazo.
Adiós.
Hasta luego.